Rocky Balboa auspicia este espacio y musicaliza la columna, última columna de Gonzalo Hernández Valer en este programa, por lo menos por este tiempo.
Se podría decir que última columna del primer ciclo.
Del primer ciclo, exactamente, porque esperemos que en otro momento nos pueda acompañar, ¿verdad? Cuando tengamos el programa, quizás tal vez en otro horario, cuando
claro
usted trabaje
sí.
En otro horario.
También, o me quede sin trabajo.
Trabajo, Dios quiera.
Gracias.
Así que,
gracias por la onda.
Poder seguir compartiendo, pero vamos a compartir más los contenidos de Gonzalo Hernández Valer, por supuesto, que va a seguir mandándonos algunas cositas para recomendarles a ustedes, por supuesto, acerca del cine. Y hoy se quiere despedir con lo que le gustaría a cualquier fanático del cine, que es elegir sus 10 mejores películas.
Exactamente, ¿no? Dejar un legado. A
dejar
la gente,
legado.
Dejar algo para que la gente mire y disfrute del cine.
Exactamente, bueno, comience.
Ustedes me dicen si vieron alguna de las películas y qué les parece.
Dale.
Si incluirían alguna en la lista. De vuelta, no son las mejores películas, ¿no? Son películas, muy buenas películas, que por un motivo u otro forman parte de mis 10 películas favoritas. Capaz se me pasó alguna en el momento de elaborar la lista, porque no me acuerdo de todas las películas que vi, pero bueno.
Bien. ¿Están ordenadas por algo en particular?
No. Okay. Son 10 películas.
Bien.
Pónganlas en el orden que les apetezca.
Okay.
La primera es Room. ¿Alguno la conoce?
No.
Room. Son las 10 películas desconocidas de Gonzalo Hernández Valer.
No, Room es una película del 2015. Conocida en español como La Habitación.
Ajá.
Es una película protagonizada por Brie Larson y Jacob Tremblay.
De hace poco.
De hace un par de años.
Claro, yo pensé que era The Room.
No, esa es Room, solo Room. The Room es una película que es la conocida como la peor película de la historia del cine. Esa es otra historia.
Es una de motos.
Esta es Room.
Room,
sí. Sí, yo lo pensé, pero no me animé a
hacerlo. Después está la del 11 de septiembre también, que como hablaba usted el otro día, que es la...
Ajá, dígame.
Derrumbe.
Bueno.
No se va a salvar va a salvar de todas estas...
No es ninguna de ellas, es Room, simplemente. Es una... no sé si... ¿alguno la vio?
No.
La chica está
en realidad vive una muchacha en un cuarto en una casa
con el niño
que lo tuvo ahí en cautiverio.
Bueno, yo se la recomendé a Javier Machado.
Yo la vi y no comparto su decisión de ponerla entre las 10.
Pero veremos. Es excelente. A mí siempre me pasa, estuvo nominada al Oscar como mejor película, siempre me pasa que la que gana el premio a la mejor película no es la película que más me gusta. Y en esta entrega de estos Oscars no ganó Room, y para mí fue la mejor o la que más me gustó de las nominadas en ese año. No recuerdo, en el 2015, capaz.
¿Renacido Birdman, o no?
Birdman puede ser. O,
Birdman,
no,
sí.
Renacido no ganó mejor película.
Birdman.
Puede ser Birdman, puede ser Boyhood, no sé si ganó también. Pero bueno.
El amigo Luca Ferrando,
¿sí?,
que nos está escuchando, y no es una rima. No estoy rimando. Nos escribe, dice: muy buena Room, pero termina muy de golpe. No se sabe qué carajo pasó con el loco. Queda con un final abierto.
Concuerdo con lo que está Ferrando.
Un final abierto, porque bueno, le queda toda la vida por delante al niño que sale de la habitación. Pero podría haber terminado en un momento de la película, que está bueno que lo hayan continuado. No le voy a decir en qué momento, pero.
Lo que pasa es que yo lo interpreté como que querían como aprovechar todo lo que es la parte del encierro como para poder demostrar justamente al espectador lo que significa como estar ahí tanto tiempo,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Por lo general, no sé si hay muchas películas que en donde se dé todo ahí, ¿no? En un lugar encerrado. Que te lleve como a cierto momento a desesperarte también, ¿no? Como espectador, y decir, bueno, ¿en qué momento van a salir?
Sí, sí, sí. Y para mí una escena buenísima es la del niño en la camioneta, que tienen para mí... Bueno, los dos protagonistas, tanto el niño como Brie Larson, hacen una performance increíble, y para mí son un punto muy alto de la película.
Está tremenda.
Cerramos porque no da el tiempo, si no. La próxima es Her. No sé si esa la conocen.
Sí, muy buena.
Es una película protagonizada por Joaquín Phoenix. Es uno de mis actores también preferidos. Bastante menospreciado, o no tan valorado, pero para mí es un gran actor. Y va sobre, en un futuro no muy lejano, se desarrolla una especie de software que hace las veces de como acompañante, y este muchacho se pone como de novio, por así decirlo, con un programa de computadora.
¿Se la quiere
conversar y otras cosas?
¿Cómo se llama la película?
Her.
No, porque claro, ¿qué pasa? El tipo este, la seña de Javier Machado, el tipo este se enamora de algo que hoy en día ya anda en la vuelta, que tiene que ver con estos software que los iPhone tienen.
Inteligencia artificial, se podría decir.
Que es, bueno, una muchacha que te habla, ¿no? Tu computadora te habla. No sé si le podía cambiar la voz o podía configurarla para que sea como él quería. Pero
al principio sí. Es la voz de Scarlett Johansson, la de la computadora.
Ahí va.
Está el caso de 2001, Odisea del Espacio, que se da, digamos, el efecto contrario, donde el software se enamora de la persona y no de la persona del software.
Y como que, sí, se vuelve un poquito malo. Al
sí,
final,
claro,
¿no?
Bueno.
O sea, termina un poco...
los amores
se complica.
El amor
es complicado.
¿Cómo son los amores, claro?
Bueno, es del mismo palo por el tema de la inteligencia artificial. A mí me gusta mucho por ese lado más bien filosófico y que apunta un poco a plantearse temas de esos avances tecnológicos mezclados con el amor, y me parece que es una historia muy interesante. Del palo más o menos de este, no tan
filosófica. La vi a las dos que ya nombro.
Bien. Buen promedio. Es Ex Machina, no sé si esa la conocen.
Bueno, ya empiezan las de superhéroes, no las vi.
No, ¿cómo superhéroes? Es también de... Trata el tema de la inteligencia artificial. Está interpretada por Alicia Vikander. No sé si la conocen. Ella interpreta a una robot que es muy, muy, muy real. Y en realidad la película va de una especie de estudiante informático que gana como una pasantía en la casa de un millonario excéntrico que es dueño de una compañía de tecnologías que está desarrollando una inteligencia artificial, y lo lleva a él como a conocer por primera vez a ese robot que es casi un ser humano.
Es nueva.
Y sí, es del 2015, si no me equivoco. Y también profundiza en este tema de la inteligencia artificial, de interactuar con estos seres que se están creando, y bueno, eso tiene un final bastante perturbador que a mí me dejó bastante pensando en todo este tema. Está muy bueno, así que esa la recomiendo, y me parece que es una película que pasó bastante desapercibida porque ganó creo por los efectos especiales, muy merecidos, pero merecía más reconocimiento del que tuvo, me parece, en el año en que salió.
¿Cómo es que se llama la actriz?
Alicia Vikander.
Que está en otra película, muchas películas conocidas, ¿no? Pero me acuerdo de una, ahora no me acuerdo cuál. Pero me acuerdo de haberla visto en películas.
Es que a partir de esa película es como que ya...
Me acuerdo que la vi en una película que se llama... No me acuerdo cómo se llama.
Agente Cipoll. Es ella la protagonista.
Exactamente. Gran papel de esta chiquilina, ¿eh?
En esa película, en Ex Machina, hace un papel muy bueno, y estuvo nominada al Oscar por otro papel que hizo ese mismo año, y no por Ex Machina. Para mí era mucho mejor lo que había hecho ahí, porque es un robot, es increíble lo que logra en esa película.
La voy a ver.
La siguiente se llama Slumdog Millionaire, conocida en español como ¿Quién quiere ser millonario?
¿Sí?
Sí. Es una película del 2008 dirigida por Danny Boyle, el mismo director de Trainspotting, interpretada por Dev Patel. Y cuenta la historia, está buena como está narrada. Se ubica empieza en el presente, es un joven que está en un programa de televisión que juega por hacerse millonario contestando una pregunta. Le queda una sola pregunta para hacerse millonario, y nunca nadie en la historia del programa de televisión lo ha logrado. Ha ido gente, grandes estudiosos, economistas, gente brillante, y nunca nadie ha llegado ni cerca de donde llegó él. Y él es un joven desempleado, un don nadie, se podría decir, y sin embargo está a una pregunta de ser millonario. Y entonces lo meten preso en la noche esa, antes de esa pregunta final, y vamos a decir, lo torturan, por así decirlo, para que explique qué trampa hizo para estar donde está. Y ahí se empieza a contar desde su infancia la historia de su vida, cómo lo que fue viviendo le fue dando las respuestas a cada una de las preguntas que le fueron tocando en el programa. Y es una historia básicamente de amor. Todo lo que hizo en la vida fue impulsado por el amor que él tenía por una muchacha que conoció en la infancia. Es una película muy linda.
Claro, y cada pregunta, digamos, que le van haciendo remite a
un momento, un hecho de su vida muy fuerte.
Un hecho,
¿no?,
específico de su vida, pasando, atravesando por momentos de pobreza extrema. Está ambientado en
India.
En la India.
En India, sí.
No,
sí.
Una película que, ¿por qué no inspiración para Javier Machado Gini para hacer la obra de Charlie Show? ¿Por qué no?
Puede.
Pues la habrá visto.
Puede.
Como para.
Es una película, esa es de mis favoritas. En un momento estuvo en el puesto número uno, porque es una historia, la historia de amor sobre todo es muy, muy linda.
La voy a ver también.
Y algo que tienen las películas de Bollywood es que siempre termina bailando.
Ah, bueno.
Siempre termina bailando.
La escena esa de los créditos
es... y siempre termina bailando. Es buenísimo.
Es muy bueno. Sí, esa escena final donde bailan en una estación de tren, creo que es.
Sí, sí. Es como un requisito que tienen todas las películas la de India, que no se pueden dar un beso. Y que termina bailando.
Muy bien, vamos con la siguiente.
La próxima se llama Elephant. Capaz sí. Compañeros que usaron la FIC la conocen, porque es una película que está en la filmografía que nos recomiendan en la carrera. Es una película del 2003 de Gus Van Sant y narra un poco los hechos acontecidos en la masacre de Columbine en una universidad en Estados Unidos. Que cada tanto lamentablemente se dan esas cosas que ya hablamos cuando hablamos del documental de Michael Moore. Y bueno, muestra eso, muestra cómo se gesta la masacre de Columbine, pero está muy buena y a mí me gustó mucho por cómo está contada la película desde de diferentes puntos de vista de los protagonistas, que en realidad el 90% de la película no es sobre la matanza. El 90% de la película es sobre las vidas de los protagonistas, sobre cómo se cruzan sus historias, y por la narrativa, por cómo está hecha, es por lo que a mí me gustó mucho y recomiendo verla. La matanza es al final y es bastante fuerte porque uno no se la espera, por eso mismo, porque no si no sabes qué es sobre eso la película, no te la ves venir, y está muy bien hecha y está recomendable. La próxima es La Lista de Schindler, que ahí me fui un poco más a lo bélico, sin ser del todo, sin ser en sí misma de la guerra en sí, pero bueno, sobre el holocausto, aunque en realidad se dice que no, que en realidad sobre gente que pudo sobrevivir al holocausto, no es sobre el holocausto en sí. Es una película de 1993 dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Liam Neeson, y cuenta la historia real de Oscar Schindler, un nazi que tenía una fábrica durante el holocausto y utilizaba judíos que en ese momento se utilizaban para trabajar casi como esclavos en las fábricas, y en un momento empieza a salvarlos, empieza a agarrar a los empleados que tenía judíos y los empieza a sacar de Alemania y los pone a salvo y llega a salvar a unos 700, 800 judíos. Y es una película muy bien hecha, muy bastante cruda, pero muy, muy, muy emotiva. Es una de las dos o tres películas que me han hecho llorar.
Sí, y eso que usted es un mimoso.
En serio. Hay películas, esa película, sobre todo con una escena final, con un anillo involucrado, no sé si alguno la vio. No. Esa escena del anillo al final es, no sé por qué.
Me aguantaría las ganas de llorar, ¿eh?
Sí.
Una consulta.
No se las puede aguantar.
Con La Vida Es Bella, ¿lloraste?
No.
¿Qué pregunta?
No, la vi cuando era muy chico y no.
La pinta de perla.
Tendría que verla de vuelta, capaz,
Bueno, no me retiro porque es su última columna.
Porque que yo no llore lo hace retirarse.
Uno se puede emocionar y no llorar.
Claro, claro.
Se puede emocionar
es
más.
Es una tremenda película, pero no me hizo llorar. Perdón por no llorar. No sé qué le puedo decir.
¿De qué año es la película La Lista de Schindler?
De Schindler. De 1993.
93.
Sí, para muchos está considerada una de las mejores películas en la historia del cine. Ha inspirado a otros directores. Incluso hubo directores que dejaron de hacer, tenían proyectos para hacer películas sobre el Holocausto y no las hicieron porque vieron esta película y dijeron, como, ¿para qué las voy a hacer?
Claro, esto no se puede.
Kubrick fue uno de ellos que tenía pensado hacer una historia sobre el Holocausto y dijo que no, que ya estaba con lo que había hecho Spielberg.
Este muchacho, claro. Y bueno.
También de Spielberg, una película que nos va a llevar a la infancia, en el género ciencia ficción, aventura, fantasía, como quieran, y es E.T.
Sí.
Es una película obligada.
No me la esperaba.
Obligada, es que es una película obligada para todo. Es una película que para mí es la mejor película, no sé si de ciencia ficción, pero sí de fantasía que existe. Es una película mágica, no sé cómo. La quería incluir porque es de mis películas favoritas y me parece que no puede haber nadie que no vea E.T. Déjeme pensar qué digo a continuación. No, la próxima película, creo que, bueno, las dos que vienen, creo que ocupan el 1 y el 2 del ranking, que hoy dijimos que no, dije que no había un orden, pero ahora que las estoy
leyendo, ¿cuántas vamos así, ya?
Y van casi 8 o 9. 7 van. La próxima es Belleza Americana.
Qué lindo.
La vi el fin de semana.
¿Sí?
Sí.
¿Qué le pareció?
Estupendo.
¿Sí, no?
Sí.
Está, gracias. Quería que alguien, por lo menos en esa.
¿Eso que está conectado acá abajo?
¿El qué?
Estupendo ahí. Sí, que trajiste ahí.
Yo no.
La lista de las películas.
Yo sé que muchas sé que muchas veces dije que después de lo que usted decía me tenía que ir porque no podía continuar. Pero nunca fue tan así como.
Yo nunca estoy tirando el top 10 de chistes horribles.
Bueno, Belleza Americana. No sé qué decir de Belleza Americana más que hay que mirarla. Porque es como.
Porque es una belleza.
Una interpretación, un análisis de lo que es la sociedad hecho película. Es genial, hay que verla y nada más que eso. Otra que está ahí peleando con Belleza Americana por el número uno es Annie Hall. No sé si alguno la vio.
Annie Hall, Woody Allen, peliculón.
Exactamente. Dos extraños amantes en español puede estar.
Espantoso,
horrible.
Siempre lo mismo.
Sí, es increíble. Es una película dirigida y protagonizada por Woody Allen.
Como la mayoría.
Sí, él está.
No se aguanta ahí. Woody Allen.
Es increíble. Hizo un gran trabajo porque incluso lo nominaron al Oscar, no lo ganó, pero como director y como actor también. Y es una película que desafía un poco, no desafía, pero sí utiliza muchos recursos del cine y rompe justamente con varias reglas, que una de las más evidentes es la cuarta pantalla, se podría decir, la cuarta pared, que es se supone que el espectador forma una cuarta pared con las paredes del lugar físico donde tiene lugar la película, y el personaje no rompe la pared, o sea, respeta esa pared que forma el espectador y vive adentro. Sin embargo, Woody Allen en esta película le habla al espectador, como ya después y antes también se ha utilizado, y lo hace
Claro, pero lo que hace Woody Allen, por ejemplo, recuerdo la escena que están en el cine, que están en la fila para el cine, que escucha alguien que está más adelante en la cola hablar mal de un autor que a Woody Allen le gusta mucho.
Marshall McLuhan.
Se pone y en ese momento le habla, corta la escena, digamos, y le habla directamente a la cámara como si estuviera hablando al espectador.
Exactamente, y lo que hace ahí es llevar al propio McLuhan, porque él está en la fila del cine esperando para entrar, y hay alguien adelante que habla sobre algo que dijo McLuhan y dice que, y como que interpreta eso que dijo McLuhan. Y entonces Woody Allen dice, bueno, paren todo, cómo estaría para traer al propio McLuhan y que le explique a este señor lo que de verdad quiso decir. Y dice, ah, bueno, vamos a hacerlo, y agarra, se da vuelta y está McLuhan atrás de él, y McLuhan le explica lo que de verdad quiso decir en el asunto ese que estaban discutiendo. Y eso a mí, cuando vi la película, me fascinó ese uso del lenguaje cinematográfico, medio de romper las reglas, pero que funciona excelente, porque justamente va con lo que McLuhan predica, o lo que él dice, que es una de sus máximas, es que el medio es el mensaje. Y bueno, jugar con eso de romper el medio y hablarle directamente a la cámara, me parece que es una película interesantísima.
Y bueno, tenemos 3 minutos para despedirnos.
Queda una que es la incluí porque estábamos en la Feria del Libro, y es una película basada en un libro. Y es una película que la quise traer, quise que sea una película cercana, para no hablar tanto de que no sean todas películas de Hollywood o tan extranjeras. Si bien es extranjera, es bastante cercana, y es El secreto de sus ojos. Que la incluí por eso, porque está basada en un libro, La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri, un escritor argentino. Y es una película dirigida por Juan José Campanella, exactamente, que adaptó este libro de Sacheri. Y bueno, hizo una película recontra recomendable, protagonizada por Darín y Franchella. Y bueno, quería incluirla por eso, porque estábamos en la Feria del Libro y quería poner una película que tuviera que ver ahí con un libro.
Yo vi las dos, vi la original, la argentina, y después la adaptación, que
la malísima adaptación.
Sí, sí, horrible, la horrible adaptación hollywoodense, que quiero que sepan que la empecé a ver y sin darme cuenta era la adaptación, y en un momento, pero siempre le encontraba cositas como qué parecida a tal película. En un momento veo y digo,
es esto.
Claro, esto es una adaptación, y busqué, pero no, porque tenía algún detallecito que no era el mismo, que te hacía marear, pero realmente no tiene comparación.
Bueno, Argentina es la mejor.
Falta 1 minuto para las 5 de la tarde, tenemos que despedirnos y, bueno, darle despedida a Gonzalo Hernández Valer, de este espacio, al menos al aire, pero manteniendo siempre el contacto con nosotros, ¿verdad?
Claro que sí.
Claro que
siempre
sí.
Siempre
en contacto con, mandándonos algún material, alguna recomendación en redes sociales también, y en 970universal.com. Y me puedo comer.
Nos duele, bueno,
el momento de lagrimear.
No quería que se vaya. Es hermoso.
Dejemos un mensaje positivo a la gente, no le marguemos la tarde.
Bueno, se va Gonzalo, por suerte.
Bueno, vamos arriba. Tenía
teclado.
La vida sigue.
Me tenían podrido los jueves de cine, los miércoles. Ni sabía qué día era, tan malo que era. Horrible, espanto.
La mitad de la semana te cae para los.
Dejemos un buen mensaje. Bueno, nos vamos, son las 5. Gracias, en serio, Gonzalo Hernández Valer. La audiencia le agradece todos sus conocimientos.
Muchas y gracias, su simpatía. A todos ustedes por escuchar siempre.